Teníamos suspendiente una charla con un jugador que se ha marchado a hacer las Américas. Debutó con 17 años en primera división y a los 30 ha decidido dar un giro a su vida que nos va a obligar a mirar la Liga Brasileña. ¿De quién hablamos, Javi?
Bueno, yo creo que el Mundial de Clubes ya nos ha hecho mirar un poco a la Liga Brasileña, porque sí, la imagen ha sido muy buena.
Sí.
Están yendo bastantes jugadores, también están viniendo a Europa, como es habitual, pero para allá que se ha ido una leyenda del Atlético de Madrid, el 8, el último 8 reconocible rojiblanco, y es Saúl Ñíguez, que ya te está escuchando.
Hola, Saúl, Río de Janeiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora esperando para bajarme del hotel a cenar.
¿Qué tal las primeras horas allí? ¿Qué tal los primeros días en Río?
Bien, muy, muy cansado, porque al final las mudanzas nunca son fáciles, entonces cuando entrenas por la mañana, por la tarde estás todo el rato buscando casas, solucionando problemas con el tema del banco, con el tema de todo el tema del coche, es decir, hay muchos problemas que van surgiendo, el tema ahora, por ejemplo, mío también fue para hacer la ficha y todo eso, pues bueno, solucionando todas esas cosas que no te permiten al final poder descansar, ¿no? El típico que vas a entrenar, luego vienes y puedes intentar descansar mientras que ya tienes tu casa o ya está preparada.
Claro, pero has dicho mudanzas, no te llevas muebles, ni camas, ni teles, ni para allí, ¿no?
No, ahora mismo no. Y no me llevaré nada de eso. Estoy buscando la casa con muebles para no tener que llevar nada y si no, pues me tocará comprar.
Oye, has vivido en Madrid o Londres, por ejemplo, pero Río es diferente. Es una ciudad de unos contrastes descomunales, ¿eh? Uf.
Sí, en partes. Depende en qué sitio de Río te muevas, ves mucho contraste. En otros sitios donde muchos de los compañeros y yo el día de mañana viviré, se vive muy bien, la verdad. Es una zona muy tranquila, agradable, con muchas cosas que hacer, súper moderno. Sí, yo cuando todo el mundo te habla de Brasil, siempre piensas, no, inseguridad, empiezas a pensar cosas raras y al final cuando vienes aquí y estás viviendo en esta zona con los compañeros, pues vives, la verdad que vives bastante bien, es verdad que tienes que vivir a lo mejor en un mundo paralelo, por así decirlo, pero hay muchas zonas donde tú vives que se vive súper, súper, súper bien y con mucha seguridad, la verdad.
Oye, estás en Brasil cuando estábamos pendientes de tu marcha a Turquía, al Transosport, y al final se produjo ahí un giro radical a ultimísima hora, ¿por qué se produjo ese giro?
Bueno, al final son temas personales. Al fin, mi mujer está embarazada y era muy difícil poder rendir al máximo nivel en un sitio cuando iba a estar a lo mejor yo solo, cuando mi mujer no iba a poder venir, sin hijos. Y bueno, al final, a pesar de que incluso había muchas más ofertas, pero esa oferta económicamente era muy superior a la del Flamengo, decidí, pues bueno, a lo mejor vivir en Río, que tiene mucha más calidad de vida, buen clima, buena comida, el idioma es mucho más fácil para mi mujer y para mí, por si el tema del niño se puede complicar o si tiene que nacer aquí, pues tener esa facilidad de comunicarte. Bueno, al final es un tema, como digo, personal, que mi familia y yo decidimos cambiar de rumbo. Es verdad que estoy súper, súper agradecido a todas las personas que hicieron posible lo del Transon y bueno, al final motivo, al final agradecido a todos los clubes que mostraron interés en mí, que al final esa fue la más llamativa porque salió en muchos sitios, era la que más avanzada estaba, pero al final había muchas más opciones.
¿Qué incidencia ha tenido la presencia de Felipe Luis en el banquillo del Flamengo, compañero tuyo en su día en el Atleti?
Lógicamente también era un punto muy importante, ¿no? También conocer al entrenador, saber un poco su, aunque no conocía por así decirlo su estilo de juego, sí que sabía su idea desde que era jugador, ¿no? Porque al final en el autobús nos sentábamos uno frente del otro porque al lado estaba normalmente Miranda y si no luego Felipe ya se puso al lado y hablábamos de fútbol y al final tú entiendes, o en este caso yo entiendo el fútbol muy parecido a él. Entonces creo que es una idea de fútbol muy muy llamativa para mi juego, intentar sacar lo máximo. Él me ha visto a un nivel muy alto y yo creo que con él pues puedo intentar volver a estar a un nivel muy alto, incluso superior. Entonces es un punto muy importante para mí también.
Dejas el fútbol en España, ¿te vas con la sensación de que has cumplido? ¿Te ha quedado algo por hacer? ¿Te has ido con una sensación de podía haber hecho más o de una forma diferente? ¿Con qué sensación te has ido?
No lo he pensado, no he pensado en ninguna sensación. He disfrutado de cumplir mi sueño de jugar en Atlético de Madrid. He conseguido muchísimas cosas con Atlético de Madrid, lógicamente siempre queda la espinita de la Champions He jugado para grandes clubes, he jugado para la selección española. Lógicamente, uno siempre quiere más y siempre tiene ilusión de, en este caso, por ejemplo, volver a la selección, tiene ilusión de conseguir siempre mejores números, de conseguir mejores contratos, de mil cosas, pero la verdad que yo estoy muy contento con lo que he realizado porque en todos los sitios que he pasado he dejado buen recuerdo. Y ya no hablo solamente futbolísticamente, porque eso sabes que puede salir bien o puede salir mal, sino como persona siempre he dejado buen recuerdo de dónde he estado. Y eso es lo que a mí me marca y lo que me gustaría que marcase mi carrera, no solamente lo deportivo.
Oye, ahora que hablas de la carrera, de tu carrera, estamos hablando estos días mucho de la precocidad en el deporte. Tú debutaste con 17 años también en el Atlético de Madrid. ¿Eso te pesó de alguna forma o lo asumiste como algo natural?
No, a esa edad lo bueno que tienes es que no pienses. No tienes que pensar ni en jugar o no jugar, solo piensas en el fútbol y te sale solo. Es decir, no piensas. Es fluido, estás en un estado de fluidez increíble y todo te sale más rápido. Es verdad que luego puedes cometer muchos errores porque no piensas, pero te sale todo solo. Y yo siempre he dicho, yo creo que empecé a jugar al fútbol como a los 24, 25 años, que es cuando empecé a pensar y ya se complican las cosas.
Claro, es que recuerdo que Iván Rakitic, cuando hablábamos del caso de Lamine Yamal, otro que ha debutado con 17 años, nos decía, dejar en paz al chaval, que haga lo que quiera, que juegue y que se divierta, que es lo que tiene que hacer, porque todo el mundo está pendiente de a ver si va a dar un paso erróneo que le puede costar algo de cara al futuro. Tú deduzco que eres de la misma idea, dejar al chaval que haga lo que quiera, ¿no? Dentro de un orden, evidentemente.
Totalmente, totalmente, totalmente. Lógicamente, siempre que el jugador esté bien rodeado, que no le vuelvan loco la cabeza, pero que él se pueda dedicar a jugar. Lógicamente, por su rendimiento, pues le están poniendo una presión encima muy, muy alta, pero eso lo marca su rendimiento. Es decir, no es que la gente quiera ponerle presión de más, sino que si el chico está rindiendo a un nivel muy alto y se le está comparando a lo mejor para conseguir un balón de oro o lo que sea, pues es normal. Es verdad que las comparaciones, por ejemplo, cuando comparan con Leo Messi o con otros jugadores de ese nivel, como Cristiano Ronaldo o lo que sea, creo que es muy difícil conseguir lo que han conseguido esos dos jugadores. Es decir, estar en la élite, vamos a decir, 20 años a ese nivel, yo creo que eso no se va a volver a ver, ni por muy bueno que sea Lamine Yamal, con, no sé, Messi creo que con 18 años ya tenía un balón de oro, es decir, y a los 23 tenía 4, es decir, es una barbaridad. Es decir, eso, no, como dijo Rakitic, no comparéis, disfrutar al chaval, dejarle que juegue, que se equivoque, tiene que aprender mil cosas, es que es normal que se tenga que jugar.
Saúl, ¿eres partidario de que un chaval de 17 años hay que dosificarlo? ¿Hay que pararle los pies y decirle, este partido no vas a jugar o que no, que juegue siempre? Siempre que esté bien, claro.
Yo creo que eso tiene que verlo el entrenador, ¿no? Ver al entrenador, hablar con él, saber gestionarlo, depende de las sensaciones. Es decir, yo cuando estaba con 17 años, si a mí el Cholo me decía, ponte a jugar cuatro partidos seguidos, yo me ponía a jugar cuatro partidos seguidos. Es que eso no tiene. El chico ahora mismo, pues, la recuperación son muy buenas, el ritmo del juego es muy bueno, es decir, no tiene problema de jugar cada 3 días. Es verdad que eso a la larga le va a pesar. Si está 2, 3 años haciendo eso, pues al cuarto año pues puede tener problemas, lógicamente. Creo que ahora con la cantidad de partidos que hay y los jugadores tan buenos que tienen en este caso el Fútbol Club Barcelona, pues pueden rotar para gestionarlo de la mejor manera, pero creo que es decisión del entrenador, del club, de la gente que está en su entorno que sabe si puede jugar todos los partidos o no puede jugar todos los partidos. Yo desde fuera no te puedo decidir.
Después de 11 años dejas el Atleti. ¿Cómo se da uno cuenta de que se ha terminado esa historia? Porque ahora mismo tienes 30 años y teóricamente y ojalá te queden bastantes años de fútbol todavía por delante.
Bueno, ya mi etapa en el de Madrid ha sido rara al final. La verdad que ha sido muy rara y me da mucha pena. Pero yo siempre estoy agradecido al Atlético de Madrid, al Cholo Simeone. Como te digo, he podido cumplir el sueño de cualquier canterano, de poder jugar y jugar muchos partidos. Tú siempre pones el listón muy alto. Pues oye, pues quiero ser un jugador de solo un club, pero de pequeño tuve que salir cedido al Rayo. Luego quiero ser el mejor medio centro del mundo y no he podido serlo. Quieres siempre ponerte el listón muy alto para intentar rendir a tu máximo nivel. Pero como te digo, siempre en todas las experiencias que he tenido he podido aprender muchas cosas, ya sean positivas, sean negativas, ya sean para el presente, ya sean para el futuro. Y la verdad que he disfrutado mucho del camino y de todo lo que me queda, lo quiero disfrutar. Quiero disfrutar.
¿Cómo fue la última charla con el Cholo?
Pues la última fue en el Sánchez Pizjuán, si no me equivoco. Después del partido. Al final la relación que tengo con el Cholo, hemos tenido muchos altibajos en nuestra relación, ¿no? Pero creo que somos unas personas, o en este caso, muy directas. Él, a lo mejor como entrenador, es un poco más distante, pero cuando he tenido que hablar con él o él ha tenido que hablar conmigo, hemos sido muy directos y eso es lo que a mí me ha gustado de nuestra relación. Es decir, oye, poder decirte, oye, no cuento contigo, cuento contigo, te quiero, no te quiero, o lo que sea, siempre, siempre me lo ha dicho en la cara. Y eso yo lo valoro muchísimo, porque al final, pues bueno, te puedes organizar. No, no ha sido para nada nunca falso conmigo. Entonces, eso sí que lo valoro. Hay otras personas que han pasado por el club que sí que han sido muy falsas, que han sido, que se han portado realmente mal por lo que te digo, porque son falsas. Y el Chulo en ese caso no es así. Ha sido totalmente claro conmigo. La última charla, cuando me dijo que no iba a contar conmigo para la temporada siguiente, creo que fue una charla muy buena, porque al final, siendo pues un jugador con tantos partidos y tener esa charla, pues no es fácil para el entrenador, no es fácil para el Cholo, y creo que a lo mejor él se pensaba que yo iba a recriminarle cualquier cosa o cualquier situación que hayamos vivido, y fue todo lo contrario, ¿no? Lo mismo, le dije que muchísimas gracias, porque él ha sido la persona que ha hecho que Saúl hoy en día esté aquí, que Saúl haya cumplido su sueño, que haya podido disfrutar del Atlético de Madrid, de su gente. Vale, que el nivel del jugador está ahí, pero si no tienes un entrenador que confía en ti, que te da minutos y todo eso, no se da. Entonces yo fui muy agradecido, que es lo que me salió en ese momento, y terminamos con un abrazo para mí muy, muy, muy sentido por mi parte, la verdad. Me fui muy contento de esa charla, a pesar de que las noticias no fueron buenas para mí.
Eres una persona que ha trabajado mucho la mentalidad, la psicología. Trabajas con una persona desde hace, creo que, más de 10 años. Ha habido muchos momentos de subidón y de bajón en tu carrera. ¿Necesitabas un estímulo así tan bestia como este? Decir, ostras, cambio radicalmente, cojo la familia y me voy a Brasil a vivir, además a un club histórico de Brasil.
Pues creo que sí, creo que me va a venir bien. Me va a venir bien. Es verdad que me he venido al club más loco de Brasil, que es el que más hinchas tiene, es el que más presión tiene. Pero me gustan los retos, me gusta ir a un sitio y poder ayudar. El año pasado decidí también, por ejemplo, ir al reto de intentar ayudar en Sevilla, sabiendo la situación en la que estaban. Y bueno, pues me gustan los retos. Quiero venir aquí, intentar ayudar a Flamengo. Lógicamente, ahora creo que llevo 3 meses, si no me equivoco, más o menos, sin jugar, porque mis últimos 2 partidos de liga no jugué por una molestia en el tendón. Y luego, entre el Mundial de Clubs y las vacaciones del Mundial de Clubs, pues eso, casi 3 meses. Llevo 4 días ahora, 5 días entrenando, y mañana ya estoy convocado. Y es una locura, pero como todo, ¿no? Si el míster Felipe me necesita y el club me necesita, pues yo estoy dispuesto a correr cualquier riesgo, a que a lo mejor en esos minutos que pueda jugar, no rendir al máximo, porque al final estoy en pretemporada y ellos están jugándose todo. Y estoy, como te digo, estoy pues a disposición de jugármelo todo por el tema de ayudar siempre a los compañeros, de ayudar al club, al míster, y muy contento de que las cosas por ahora, pues los entrenamientos están yendo bien, no estoy teniendo problemas, me encuentro bien e intentar ayudar.
Estáis allí en mediada la liga, todavía creo que no habéis llegado, pero creo que habéis jugado unos 16 partidos y ahí tenéis en breve, nada, en un par de semanas, una eliminatoria de Libertadores, ¿no?
Sí, totalmente, sí. Aquí, bueno, todo el mundo aquí se extraña mucho porque juega muchos partidos, juegan cada 3 días, tal. Y yo la verdad que no me vuelvo loco con eso, porque al final en el Atlético de Madrid, cuando juega Liga, Copa, Champions, sobre todo desde, no sé, febrero, a partir de febrero, está jugando cada 3 días todo el rato. Es decir, las 2 o 3 veces que hemos llegado a semifinales, final de Champions, llegas a semifinales de Copa, cosas así, está jugando cada 3 días. Y digo, bueno, sé lo que hay que prepararse, hay que comer bien, descansar bien, intentar rodearte de los mejores fisios, preparadores físicos, para poder rendir a máximo nivel, que para eso estamos.
Claro que sí. Las instalaciones del Flamengo son estupendas, según ha dicho Sambulino.
Sí, la verdad que sí. Bueno,
no ha dicho eso en concreto, ha dicho que son las mejores que las del Atleti, pero en ese lío no te quiero meter. Pero vamos, que estamos hablando de un club que es uno de los grandes de Sudamérica, creo que tiene 3 Libertadores y una juega en Maracaná, y que tiene, como decías, una hinchada que es muy loca, ¿no?
Sí, pero como tú dices, las instalaciones son brutales, son muy cómodas, dan muchas facilidades al jugador para poder trabajar y centrarse en jugar. Y luego la afición está loca, creo que son, no sé si 42 o 44 millones de seguidores, a cualquier campo que vas a estar, vamos, somos más del Flamengo que del equipo local, es una locura, y Maracaná igual, es increíble cómo lo viven. El otro día estuve también viendo el partido ya desde aquí, y La presentación fue muy, muy, muy bonita.
Flipaste un poco la con la presentación, ¿eh? Cuando empezó todo el estadio a cantar Saúl, Saúl, y estabas en el centro del terreno de juego, flipaste un poco, ¿eh?
Es que lógico, es decir, yo aún no he hecho nada para Flamengo y recibir tanto cariño, es agradecido, incluso excesivo. Tengo ya, pues eso, mucha ganas de vestirme de corto, intentar devolverles el cariño con esfuerzo, con sudor, y si puede ser con goles y asistencias y victorias, mejor todavía, ¿no? Pero poder representar bien los valores del Flamengo, pues para todos ellos, porque es verdad que son una barbaridad de gente.
Saúl, ¿cuánto has tenido que ver tú en el fichaje de Lino por el Flamengo?
No, yo no he tenido mucho que ver. Es verdad que estaba hablando
con él,
le comentaba un poco las situaciones de lo que yo estaba viviendo aquí. Oye, mira, Lino, supongo que él es brasileño, es decir, él sabrá más que yo, le dije yo, pero te lo digo por si acaso. La afición está muy loca, está muy guapa, es una experiencia increíble, la ciudad está muy bien, lo que yo estoy viviendo pues esa primera semana que llevaré más o menos de marzo, sí, pues una semana, esa primera semana que estoy viendo, pues se la he comentado, tampoco tal, pero yo no he tenido nada que ver en ese aspecto, porque lo digo, el club ya estaba negociando con él, cuando me lo dijeron, pues intenté ayudarle un poco, le pregunté si estaba todo avanzado para ayudarle con las casas, ayudarle con el coche, pues cosas que yo estaba viviendo ya, pues avanzarle a él para que tenga más, pues una adaptación más rápida.
Ya sabes que en el Atlético de Madrid la afición estaba ya muy pendiente de Flamengo, porque está allí Felipe Luis, y quién sabe si en un futuro podría ser el sustituto del Cholo. Tú que conoces a los dos un poco menos, a Felipe Luis, ¿ves parecido? ¿Cómo ves esa diferencia entre entrenadores?
Hay mucha diferencia y a la vez hay similitudes, porque él, Felipe, no se ve, pero tú desde fuera sí que ves y dices, tienes cosas de cholo, y él a lo mejor, ah, pará, no, tiene cosas del Cholo, pero es normal. El Cholo ha marcado nuestras carreras, ha cambiado la historia del Atlético de Madrid. Al final, todos los que son entrenadores, al final, van a tener, yo creo que vamos a poner el 40% cosas del Cholo, porque el Cholo ha hecho muchas cosas bien, que nos ha marcado, que nos ha enseñado, que al final tú vas a intentar transmitirles a la gente. Entonces, tú tendrás otra idea de juego, tendrás otro estilo, tendrás unas cosas, pero luego al final los pequeños detalles, el Cholo los ha trabajado tanto y se los ha pulido tanto en la gente como nosotros, que hemos estado mucho tiempo con él, y sobre todo en la época de al principio, los primeros 5, 6, 7 años que el Cholo estuvo, hacía mucho hincapié en los pequeños detalles. Pues al final es normal que todos los entrenadores que han, bueno, todos los jugadores que han pasado por sus manos y ahora son entrenadores, pues tienen, aunque no quieras, tienen similitudes.
Da gusto oírte hablar y reflexionar. Déjame preguntarte por otro nombre propio, que además ha sido de esta semana, y es por Joao Félix. Compartiste vestuario muchos años con él. Me gustaría saber si a ti, en los inicios sobre todo, te parecía un gran estrellón mundial, o sea, que lo tenía todo para ser incluso Balón de Oro, ¿y por qué crees o qué crees que ha hecho el mal para acabar en Arabia con 25 años?
A ver, ha ayudado, la verdad, tiene todas las cualidades para ser un jugador increíble. Y cuando él ha querido, ha sido un jugador increíble, ¿eh? Ya te hablo en entrenamientos, no te hablo solo en campo, en partidos. Te hablo en entrenamientos, incluso de verlo y decir, este niño, es que cuando quiere, cabrón, aguanta lo que quiera, ya sea patada de Xavi, ya sea patada mía, ya sea patada de gente, las aguanta, y eso que no parece que esté muy fuerte, luego es rápido, técnicamente es increíble, tiene buena definición, tal. Pues fíjate que con todo eso, no vale. No vale. Siento mucho, pero por muy bueno que seas, si no trabajas, si por muy bueno que tú seas, si no estás dentro del grupo, si por mucho que tú puedas tener de calidad, de jugar, de ser el mejor, el fútbol es del equipo, tío. Es del equipo. Y yo creo que a Joao, no te sabría decir exactamente, pero a cabeza, a lo mejor la gente que le rodea, a lo mejor a los equipos caídos no han tenido la paciencia que él podría esperar o desear, la suerte, es decir, hay muchos factores pues que no se le están dando. Al final, cuando eres tan joven y te ponen un peso tan grande como, oye, que hemos pagado tanto por ti, tienes que ser una estrella mundial, tienes que ser tal, y bueno, oye, pues a lo mejor no soy tanto para esperar tanto de primeras. En Benfica, cuando tú sales, nadie espera nada de él y la rompe. Y luego viene al Atlético de Madrid, no hace malos años, pero luego no está contento y tiene que salir. Y bueno, pues a lo mejor la decisión de salir cuando sale al Chelsea, pues el primer partido estaba jugando muy buen partido y lo expulsan, ya tiene mala suerte. Es decir, hay muchos factores pues que, bueno, que no ha tenido la suerte para poder triunfar en un gran.
Pero con la gente que había en ese vestuario,
digo, es a un joven.
Con la gente que había en ese vestuario, digo, Godín, bueno, tú, Gaby coincidió incluso con él también en algún momento, no sé, gente de mucho empaque y tal, no había nadie que le cogiese un poco el pescuezo y le dijese, oye, niño, espabila, que puede ser mucho, pero te estás quedando en nada.
Sí que ha habido mucha gente, muchas personas hemos intentado ayudarles en todos los aspectos, pero al final, si uno no quiere, o si uno no entiende, o si uno no lo acepta, no da igual lo que te digan. Yo sé que hay mucha gente que ha hecho hincapié para intentar ayudarle. Yo mismo he intentado ayudarle en muchas cosas para, no sé, para que se sienta mejor, para que pueda rendir mejor. Y al final, si a lo mejor no te utiliza, o si a lo mejor no te dice que sí a todo y luego no lo está entendiendo, ya está. No puedes hacer más, no puedes obligar a la gente que no quiere o a la gente que no lo entiende, no lo puedes obligar. Pero la verdad que tenía todas las cualidades, era un jugador espectacular, pero lo digo, es que el día de hoy escuché una frase de Paco Gémez también que decía que el talento sin trabajo no sirve para nada, ¿no? Pues esto es más o menos similar, a pesar de que no te digo que él no trabajase, es decir, sino que a lo mejor por otras razones no se dio. Y es una pena porque era un jugador muy, muy, muy bueno.
Gato, termina.
Sí, bueno, yo tenía varias para Saúl, pero vamos a por concretar. Estamos hablando con una leyenda como ellos.
La que quieras. Tengo tiempo para ti, si tú quieres.
Sí.
Con una pues entonces no vas a hacer ninguna, mira por dónde. Se acabó la entrevista.
Barra libre para Gato.
A ver, vamos a ver, Saúl, en esta sinceridad que te está marcando la entrevista, que es de agradecer, mucha gente del Atlético de Madrid se ha quedado con la lástima de no ver un gran fútbol de Saúl en los últimos años. ¿Eso es culpa tuya? ¿Es culpa de Simeone? ¿Las circunstancias porque no tenías minutos?
Yo siempre digo que es culpa mía. Yo, es decir, al final hay muchas situaciones que no, a lo mejor no te permiten tener esa confianza, pero el jugador tiene que saber gestionarlo y yo a lo mejor no supe gestionarlo de la mejor manera. Después la confianza no es la misma, las sensaciones no son las mismas, incluso te digo, la ilusión no es la misma, y al final cuando te pierdes en esa oscuridad es muy difícil volver a encontrarlo. Yo el último año, a pesar de jugar o no jugar, creo que jugué en total 52 partidos en el Atlético de Madrid el último año. Es verdad que no tuve continuidad de minutos, por así decirlo, pero jugué todos los partidos, o casi todos los partidos salía, es decir, muchos de estos. Y igual, a lo mejor tú esperas algo más, el míster pues no te lo puede dar, porque al final hay una plantilla de 25 y no te lo puede dar, y tú piensas que te debes más, y bueno, al final tú tienes que darle al entrenador para que él te dé. Y a lo mejor pues yo había muchas fases que no conseguí darle, por cualquier circunstancia, no conseguí darle lo que el Cholo pedía de mí, o lo que el Cholo recordaba de mí, es decir, pues por muchas situaciones o por mucho, como decir, cambio de posiciones, mentalmente no estás igual, ilusión no estás igual, los compañeros no son los mismos, no estás viendo que no estás mejorando, mil cosas que te hacen perderte o meterte en ese círculo de oscuridad que, como te digo, es muy complicado salir. Es decir, yo he pasado años duros a pesar de estar en el lugar donde quiero, en el club de mi vida, con compañeros que llevo mucho tiempo y les quiero mucho. Es decir, con muchas cosas positivas, a lo mejor yo me centraba solamente en lo negativo y no supe gestionarlo. Es decir, esto es como todo y les pasa a muchos jugadores que a lo mejor, como te digo, pues eso, tienes 2 o 3 años muy buenos, pero luego ya, pues esto es lo mismo. Yo estuve de los 17 hasta los 25 muy bien, y los últimos 5 años la verdad no estaba al mismo nivel que podía estar de esos 6-7 años. Es verdad. No sabía gestionarlo. Y sí, yo no culpo a nadie, porque al final, como tío, pues bueno, pues me tengo que adaptar a esta situación y sacar el mayor rendimiento posible.
Pero al hilo de lo que dices, y lo toca un poco Joseba antes, creo que fue en el 2021, tú, después de un partido de una derrota, hablaste de que mentalmente no estabas bien. Yo creo que sacaste un poco a colación el tema de la salud mental, que se está tratando muchísimo ahora con ejemplos de otros deportistas, el propio fútbol. la salud mental es tan importante como estamos viendo en el deporte y que quizá no lo estamos sabiendo entender en muchos futbolistas como tú, que estáis en la élite?
Y cada vez va a ser más. Es normal. Ahora mismo, antiguamente tú jugabas y si te salías bien, pues tú te ibas a tu casa puteado y listo. Y tú con tu familia te gestionabas. A día de hoy estás conectado con el teléfono 24/7. Vas a recibir cosas positivas o negativas 24/7. Todo el mundo decimos al principio, no nos afecta porque somos fuertes, porque lo gestionamos bien. Claro, pues eso está yendo medianamente bien. O ahora te llevan dos comentarios malos porque siempre vas a ver alguno malo. Y de repente, cuando el 80% son malos y el 20% son buenos, dices, hostia puta, ahora sí que me afecta. Qué casualidad. No. Es decir, ahora mismo estás 24/7 conectado, va a haber mucho más casos de pues esto, pues no aguantar la presión o no gestionarla bien o ver que... Es complicado saber gestionar eso. Y yo vivió en las dos épocas, época de no tener nada, empezar, o que aún no había mucho, a que de repente haya mucho. Y hay mucha gente que espera tanto de ti que a lo mejor, aunque estés dando más que los demás, aún así se ve negativo. Es decir, yo creo que las dos últimas épocas que yo he estado en el Atlético de Madrid, antes de irme al Chelsea, después de irme al Chelsea, después del Chelsea, veías mis datos en números y decías, coño, si a mí me están criticando, al lo tienen que estar matando, porque yo tengo mucho menos números, menos minutos, y tengo las mismas asistencias o más asistencias y más goles. Digo, ¿cómo es posible que a mí me estén matando y al de al lado lo estén alabando como diciendo que eres una estrella? Digo, algo no me cuadra. Pero claro, la gente espera tanto de Saúl que después Saúl, si no está a la altura, pues se lleva cosas negativas. Entonces aquí depende de donde Saúl marque el foco. Y yo en este caso, como te digo, pues yo no gestiono bien y marcar el foco siempre en lo negativo y no en lo positivo. Entonces no supe gestionarlo bien.
Remato ya, déjame. Saúl, ¿hay Cholo para el rato o no? Porque hay gente que está deseando que se vaya. ¿Tú crees que tiene tiempo para seguir o no?
Yo es verdad que viví un año en el que cual sí que pensé que se le estaba acabando la energía y luego pegó otro subidón. Y yo digo, el Cholo va a estar ahí hasta que quiera y sobre todo hasta que él sienta esa misma pasión por ganar y vea que puede ganar, va a estar ahí. Y es así, porque la verdad, cada vez invierten más, cada vez es verdad que tienen también menos excusas porque tienen esa presión de decir, oye, pues ahora ya no invierto. Allá el año pasado 200, este año vamos por otros 200, creo. Sí, ya no puedes poner la excusa de que Saúl cobra mucho o de que este cobra mucho. No, ya es, oye, ahora la realidad es esta, ya estás gastando lo mismo que todos y hay que competir por todo. El año pasado hicieron una temporada muy buena, que al final ganar o perder es una línea muy fina, pero el año que pasado estuvieron 15 partidos ganando todos los partidos y cuando vino pues ese mes que es decisivo, pues por circunstancias, incluso la Champions, ya sabéis lo que ha pasado, pues al final se cayeron, pero el año no fue realmente malo como algunos lo pintan. Fue un año realmente, pues bueno, porque estás ahí cerca de ganar y al final no ganas. Ganar o perder, pues la línea es muy fina. Y yo creo que Cholo, mientras que iba con esa ilusión y pasión, que vive su día a día, si sigue con esa pasión, pues tiene. Porque a mí, por ejemplo, me decían siempre, no, es que el mensaje ya no cala. Pues a mí, estando allí 10 años con él, lo siento mucho, el mensaje me sigue calando porque me lo sigue transmitiendo con una pasión y una gana, pues que te transmite. Y el Cholo tiene para mí, tiene ese don de que a lo mejor la idea te puede gustar más o menos o te puede... te gusta más o menos, pero conforme como él lo transmite, te llega y el mensaje llega. Entonces, pues mientras que el mensaje llega a los jugadores y encima los jugadores que están, a los que vienen, les enseña los valores del Atlético de Madrid y les facilita que el Cholo pueda transmitir esos valores, pues yo creo que sí que tiene cuerda para el rato, la verdad.
Joder, se te ve bien, ¿eh?
Me ha dado gusto la entrevista,
se te ve bien. Se te ve bien. Sí, deja el fútbol y vente para aquí a la Copa a comentar los partidos y la actualidad del deporte.
Yo no. Déjame que disfrute del fútbol.
Bueno, vale, venga. Te dejamos un poco la experiencia en Brasil y luego ya vienes para aquí.
Ya para el futuro a ver si me preparo como entrenador. Me gustaría ser entrenador.
Eso es unos pelmas, que si habéis estado en el fútbol metidos en el campo toda la vuestra puñetera vida, ahora encima el banquillo. Vente para aquí que te va a ir mejor. Que te va a ir mejor.
Sabemos, lo que sabemos y lo que nos vive y lo que tenemos pasión es lo que tenemos que seguir.
Aquí te va a ir muy bien, vas a tener cero responsabilidad y vas a poder decir lo que quieras sin que nadie te rinda cuentas. Y echamos a gato ya.
Cuando tienes esta responsabilidad, lo que quieres es tener esa responsabilidad. Vale, y poder ganar y vivir y perder, es lo que nos hace estar vivos.
Oye, como Movistar da la Liga Brasileña, pues mira, pues estaremos pendientes ahí de cómo te vaya en el Flamengo. Y ojalá te vaya muy bien, te deseamos de corazón. Saúl, muchísimas gracias por estar en el partido. Mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias, un abrazo. 12:46